Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 18 de un miércoles 2 de octubre del 2024 y empezamos esta nueva temporada de ¿Quién vive? Nos conteste la pregunta otra vez después de 5 millones de respuesta. Tenemos a Begoña González Lavado, que es nuestra directora general. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes. Esto es una encerrona, Chema. Yo que estaba tan contenta de reanudar el programa, pero...
Yo creo que tienes que contestar la pregunta de quién vive. Además, Eduardo, que va a estar con nosotros también, pues yo creo que también debería contestar la pregunta de quién vive, ya que estamos, ¿no?, de inicio de este año, que además creo que va a ser un año apasionante, porque va a haber un montón de cosas nuevas, un montón de gente invitada. Empezamos con unas expectativas enormes. Así que, ¿quién vive?
Yo, mira, voy... Edu, saluda. Perdona, que te he cortado.
No, buenas tardes y nada, un placer estar aquí al otro lado.
Pues mira, yo, para empezar con la pregunta, aunque Chema, yo te voy a lanzar el guante, porque yo no sé si tú alguna vez has respondido a esta pregunta.
No.
Entonces, como estamos los tres, pues a lo mejor es el momento... Chema se tiene preparada la respuesta, seguro.
No.
Yo, para conectar con el lema de este curso y dar así un inicio interesante, es que vive quien siente. Creo que debemos enfocar este año por aquí. Vive quien siente. Quizás el mundo de la mente a veces nos tiene muy atrapados. Y en el espíritu del lema de este año es volver al sentimiento, volver al cuerpo, volver al arte, a las personas. Y tenemos un lema súper poderoso para construir a partir de ahí. Siente el poder que nos une.
Bueno, pues yo estaba pensando en el otro día que escuché el tema de la pasión, ¿no? La gente apasionada, la gente que vive... Y conectando un poco, dices tú, de la emoción, voy a conectarlo con algo artístico. Hay un grupo que me gusta mucho que se llama Club del Río, que hace música así como un poco folk y tal, y están muy chulos. Además, yo creo que hay algunas canciones que conectan mucho con nuestro estilo de colegio. Hay una que dice, déjate de tanto pensar, la acción es la vida. Entonces yo creo que la acción es la vida. O sea, al final, estar en movimiento, estar con personas... ese momento creo que es el para mí es quién vive, pues el que está vivo, pero vamos, el que se mueve, el que hace cosas, el que no para de... Sí, también hay momentos para reflexión, pero yo creo que eso viene después. Creo que hay que estar en la acción. Y nosotros que somos profes, estamos en el aula, pues ahí más activos que nunca, ¿no?
Qué bien.
Pues sí, ayer además hablando con un profe del cole, que viene de otro cole, y decía, jo, es que lo que hay en este cole es que no es normal, es que hay un movimiento de cosas, de proyectos, de historias, es que vengo de una situación que es más o menos, bueno, estática, más o menos igual cada año, y es que aquí siempre hay cosas, siempre estáis con, o estamos con nuevos proyectos, ideas, ilusiones y tal, y es un no parar, pero a la vez, pues qué alegría, ¿no?, de estar en un sitio así con esa vivencia de las cosas, ¿no? Yo creo que también vive quien vive estas cosas. Y vive también no solamente quien siente, sino quien se siente. Porque también es verdad, a veces no reconocemos las cosas que nos pasan de muchos órdenes y las dejamos ahí apagadas y no le damos valor. Y yo creo que también hay que aprender a darse valor en las cosas y mirarse y quererse y poner foco de atención a veces en uno mismo. Eso no significa que no mires a los demás que te necesitan, significa que tú también eres una de esas personas. Entonces yo creo que los jóvenes a veces se descuidan, miran al resto, miran alrededor y se descuidan o se cuidan mal. A veces se dan una atención exagerada que tampoco es necesaria, ¿no? Yo creo que hay que buscar un equilibrio y saber que tú estás en la vida y que te tienes que querer y que eres la persona con la que vas a vivir toda tu vida, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que enseñar a los alumnos a quererse también, porque son dignos de quererse.
A mí me gustaría que presentases, Edu, a la persona que nos acompaña hoy desde, desde el otro lado del cristal.
Le iba a decir, justo Edi, que es alumno de bachillerato, de segundo de bachillerato de Artes Escénicas, si no recuerdo mal, que lleva participando desde el curso pasado con nosotros en la radio y me ha dicho que le pasemos un poco la parrilla de programación para intentar venir a todos los programas que pueda. Porque la parte del sonido, de la música, tenemos mucho en común en ese sentido, porque también le gusta mucho como a mí. Y bueno, yo sabéis que es mi formación, ¿no? La parte de la música y la parte de la informática musical, las grabaciones. Y nada, pues muchísimas gracias a Edi, porque gracias a ti puedo pasarme a este lado y participar de otra manera, ¿no? En la parte de la locución.
Además, yo tengo el honor de haber sido su último profe de matemáticas en la vida. Su último contacto con la matemática fue conmigo. O sea, ya después, bueno, seguramente en un futuro ve tú a saber si no aparecen por ahí, porque las matemáticas están en todo, ¿no? Pero bueno, tengo ese honor, ¿no? De haber sido el último profe de mates, ¿no?
Desde luego, mirándolo, yo no le he dado nunca clase, no he tenido el honor, pero sí que lo conozco desde hace tiempo. Y cuando miras cómo van cambiando, cómo se van haciendo personas, la responsabilidad que ahora mismo tiene en sus manos, cómo ha descubierto quizás muchísimas cosas de sí mismo, y luego cómo está volcando también aquí ese aprendizaje, ¿no?, que has ido haciendo en el cole y que es de las cosas que aquí pasan, ¿no, Chema? Es un poco lo que decías, todas las cosas que pasan dentro de la cantidad de personas que formamos esta comunidad, profesorado, familias y sobre todo ellos que son nuestra tarea y nuestra misión.
Un curso 24-25... A mí ya me cuesta nombrar los cursos, porque, claro, es que 23, 24, 24, 25, 22, 23... O sea, al final, cuando haces un documento, a veces tienes tus dudas, ¿no? Después de tanta historia, ¿no? Pero bueno, el curso 24, 25 que se inicia, un curso en el que además en este momento en el colegio tenemos otro grupo más de primero de la ESO, el colegio ha crecido, tenemos cuatro líneas en bachillerato, incluyendo de escénicas. Bueno, pues el colegio ahora con 1.400 alumnos, más o menos, es un cole ya que es un monstruo de siete cabezas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os preguntaría qué expectativas tenéis y, bueno, sobre todo Begoña, que tiene que gestionar todo esto de un inicio, pues cómo está afrontando este comienzo, este mes de septiembre que ya ha pasado y estamos ya en octubre, que es un mes también clave porque se han de presentar PGAs, programaciones, reuniones de padres. Es un mes también que es muy de inicio y de empezar a mostrar el camino para todo este curso escolar. No sé cómo lo llevas, Begoña.
Bueno, pues muy bien, con mucha ilusión, la verdad. Es verdad que un colegio es un organismo ya con una complejidad tremenda. Pero bueno, hay una parte, que es la parte que yo creo que nadie conoce, pero nadie, quiero decir nadie, de programaciones, de proyectos, de gestión de personal, como que aquí estamos involucradas algunas personas del colegio, pero no es la parte del colegio en la que nosotros nos vinculamos cuando éramos maestros, ni es la parte del cole que a lo mejor tiene un glamour, ni no sé, la parte del colegio que es verdaderamente apasionante es la parte de las familias que vienen, de los niños y niñas que vienen, de quienes se incorporan con muchísima ilusión, de cómo eso constituye nuestra pasión, porque es que realmente cuando uno está en el aula y se despoja de todo lo accesorio, pues es donde disfruta. No sé, la infancia y la adolescencia es una joya preciosa. Creo que es la oportunidad de construir el mundo en el que queremos vivir y es gozar, la verdad. Cuando hablas con los profes el otro día, cuando venían de la convivencia, qué bien, lo hemos pasado fenomenal, qué día tan bueno, qué cosas tan bonitas, pues eso es muy ilusionante. También cuando se afrontan problemas y salimos adelante, cuando vemos que se comprenden las situaciones humanas que se van presentando. O sea, la educación es una oportunidad maravillosa. Pero es verdad que de inicio es un mundo muy complejo y que hay muchas cosas que ajustar, muchas expectativas también que cumplir. Y bueno, yo creo que en las cosas que pasan es donde vamos construyendo pues, el colegio, entre todos, esta comunidad.
Y de cara a la radio, Edu, ¿cómo ves? ¿Hay gente ya deseando empezar los programas? ¿Qué expectativas hay?
Pues mantenemos en principio los programas del año pasado, que eso está bien, que no vamos a dejar ninguno, sino que los consolidamos. Incluso ya estamos hablando para hacer programas nuevos en primaria, que he visto que tienen también interés en sacar por lo menos uno o dos programas en diferentes ciclos. Creo que Begoña también va a presentar dentro de poco.
Este tiene que ser mi año, vamos.
No, te lo digo ya para que, como anzuelo, este año. Igual que a Chema tenía en mente y un día le dije, Chema, ¿cuándo? Y ya lo hizo, y ya mira, cada miércoles no fallamos, ¿verdad?
Esto es una maravilla, la verdad.
Es algo, vamos, que está institucionalizado. Los miércoles de Quien Vive, pues también tienes que institucionalizar el tuyo. Vamos a intentar retomar el programa de cine con Roberto y buscar cantera, porque este año a lo mejor hay menos alumnos. Habla con María, a ver si hay gente de cultura audiovisual y tal. Pero tiene buena pinta. Vamos a intentar enganchar a más profes, intentar también formarles para que ellos puedan, lo que hemos comentado alguna vez, ¿no?
Sí.
O sea, que también muy ilusionante. O sea, la radio, luego además estuvimos hace poco en un tema de los podcast days estos, y es que ahora mismo es como la Fundación Mutua Madrileña, la Fundación Telefónica, tal, todo el mundo hace podcast. O sea, que no solamente no se ha dejado o no ha muerto, que parecía que la radio, ¿no?, hace 15 años estaba en desuso y tal, sino que se ha potenciado muchísimo, y es que incluso empresas importantísimas tipo Microsoft, a veces, en vez de dar la noticia en un medio más tradicional, lo sueltan en un podcast. Y esa es la que vale, más que en el medio escrito y tal. O sea, que muy, muy contentos en ese sentido, ilusionados. Y también como idea de formar a nuevas canteras, ¿no? En los recreos, a chicos de primaria, en la ESO, enganchar. Bueno, a ver cómo va, pero bueno, las previsiones son buenas, por lo menos.
Esta mañana, mira, cuando he entrado en la clase de segundo de bachillerato, que son los alumnos de ciencias, estaban hablando de... Habían hablado con Pedro de que querían crear un programa de ciencia, investigación y de salud. Así es que a mí me parece estupendo. Yo creo que este
en
año...
Radio,
En radio. Sí, para bajar a la radio. Y bueno, sí que hemos hablado nosotros de esta idea de favorecer que haya tanto estudiantes como profes que estén formados y que puedan pues tener flexibilidad para bajar a la radio. Yo, desde luego, es que me encanta. Sinceramente, sí que mi idea de programa es contactar con algunos profes y a lo largo del año, por lo menos una vez al mes, hacer un programa para hablar de las cosas que nos interesan.
Teníamos otro también, que también lo comenté contigo, yo que también lo comenté el otro día contigo en el despacho, así hablando con un profe, que dice, ¿por qué no hacemos un programa de educación? O sea, no en plan súper científico, pero sí un poco hablar de las nuevas metodologías, de un poco lo de las tertulias educativas que hacíamos, pero decir, en vez de, si luego no puede venir gente, pues lo grabamos en la radio y queda, y en buena calidad... Te lo tienes que preparar más. Yo creo que es una forma, una excusa, ¿no?, de también usar la radio, pero puede ser muy chulo. Recomendar lecturas, pues eso, recomendarnos podcasts de gente que haga este tipo de cosas y hablar de educación, ¿no?, que muchas veces pues no nos da tiempo a compartir esos, más allá de, pues a lo mejor, un libro que te puedes compartir por ahí. Entonces yo creo que también podemos favorecer eso. Y luego, en las clases, yo creo que la expresión oral... o sea, no solamente la radio como tal, sino hablando un poco del podcast, ¿no?, de que los chicos se escuchen, se graben, mejoren, se hablen entre ellos, pues creo que cualquier forma de comunicación oral, y en este caso la radio, pues es que es fundamental. Y más, bueno, para el mundo que nos viene, que quizás, como toda la información la vamos a tener a golpe de teléfono, la inteligencia artificial nos va a ayudar en muchas cosas, pues quizá lo que nos distinga, nos haga, eso seguramente hables tú después, nos haga a lo mejor más humanos y tal, es el saber expresarnos y, no sé, desde, pues eso, desde el corazón también, ¿no? Porque eso también es un podcast que tenemos pendiente.
Esto es importante también, mira, me parece muy interesante que lo digas, porque yo creo que nuestro proyecto digital conecta perfectamente con lo que estás diciendo. Sí que es verdad que a veces cuando se le habla a las familias del proyecto digital no terminan de darle la dimensión que puede tener, ¿no? Porque a veces lo que se espera del proyecto digital es que el libro esté en el Chromebook. Y realmente la posibilidad que da el Chromebook es precisamente poder hacer una grabación, poder grabar una noticia, lo puedes hacer en clase, no te tienes que bajar a la radio, como tú muy bien dices, ¿no?
Sí, a mí eso, de hecho, siendo coordinador de radio, teniendo todos los medios, luego no bajo tanto a la radio con los chicos. O sea, sí que me gusta favorecer que los precios puedan bajar, pero me parece muy interesante también el usar el podcast, la grabación, desde el propio aula, ¿no? Creo que desde el propio aula, sobre todo a partir de quinto, que es cuando tenemos el, no el proyecto digital, que empieza antes, pero sí el sí. dispositivo por alumno, ¿no? O sea, vamos a olvidarnos un poco de que, es que eso efectivamente hay que desmentirlo, el dispositivo, vamos a decir dispositivo, porque hay gente que lo... No es un libro. También puede ser un libro, pero yo creo que es justamente lo que menos es un libro. O sea, es todo lo demás. También lo puedes leer, puedes subrayar, puedes... Pero yo creo que el uso que le tenemos que dar y les tenemos que enseñar, que luego esto lo podemos conectar con otros temas sociales y tal, precisamente es eso, ¿no? Es decir, tienes una grabadora. Tú imagínate una persona que hace música, yo solo hago en clase, ¿no? Que le da mucha vergüenza tocar la flauta. Pues le dices, pues no te preocupes, te grabas tranquilamente en tu casa, haces 50 tomas y me mandas la buena, ¿vale? Uh-huh. Luego también está bien que toquen en directo, pero si hay un bloqueo, pues es de esta forma favorece. Y luego con la excusa de graba la mejor toma, están ensayando.
Claro.
Un montón de veces. Se ven fallos, aprender a hacer buenas fotografías, pero no para sus redes sociales, que también, sino para la parte estética,
conocer,
¿no?
El lenguaje, ¿no?
Conocer, claro, el lenguaje que está tan en
sí, pero en uso, ¿no? O sea, eso forma parte en este momento de los temarios, te voy a decir,
está,
de la
asignatura está.
De lengua y literatura.
Claro, claro, que están en el currículum.
Los mensajes multimodales, donde la imagen, el color, la infografía son elementos de comunicación, pues eso se trabaja también así, no solamente en el texto en PDF.
Y es que si no tienes un proyecto digital, que lo tienes que tener, más allá del dispositivo, que creo que favorece muchísimas cosas y lo vamos a defender, es que está en el currículum. Y yo creo que la tendencia es, no vamos a desintegrar algo que objetivamente es necesario. Ya tendrá sus partes a lo mejor más peleagudas, más negativas. Pero yo creo que ahora mismo, si eres un analfabeto digital, estás atrás en el mundo. O sea, igual que antiguamente, la gente que no podía leer o no podía escribir, pues se quedaba, pues a lo mejor, un poco apartada de la sociedad. Ahora, una persona que no sepa manejarse con las tecnologías, pensad en las personas mayores que no pueden ir al banco porque, por lo que sea, y pues ese tipo de cosas creo que marcan un poco la diferencia. Y nosotros en la escuela no podemos decir, bueno, ya lo aprenderán. Yo creo que no, yo creo que tenemos que estar en la cabeza, hacer que hemos hecho esa reflexión, llevamos un montón de años con el proyecto digital, ¿no? Y decir qué es lo que necesitan los chicos, porque lo sabemos ya, los chicos y las personas adultas. Y luego hay muchas cosas también que no estamos dando cuenta. Yo hago un análisis y fijándome un poco en las familias, en las personas de nuestro alrededor, la gente ya no tiene ordenadores en su casa. No tiene ni tablets. O sea, la gente solo tiene dispositivos móviles. Bueno, vale, es una tendencia del mercado, tal, tal. Pero ¿qué pasa? Que si tú no le das una buena educación digital con esas herramientas en la escuela, estos chicos que nos consta que llegan a la universidad a hacer las prácticas y que te dicen, es que a mí la tecnología, claro, llegan a un puesto de trabajo, sea de profe, sea donde sea, ¿cuándo van a aprender eso? Y yo creo que eso marca una brecha tan importante como podía ser hace 100 años o tal, la alfabetización. Y creo que los discursos estos de vamos a huir de lo digital porque tal, sí, vamos a seguir escribiendo, pero creo que ese discurso va a perjudicar más a la gente que beneficiarla. Y por eso creo que nosotros en ese sentido lo tenemos súper claro y que tenemos que potenciar claro, lo digital, ¿no?
Es que hoy en día un Chromebook o una tablet no es un instrumento de diversión, es un instrumento de trabajo. Porque los chicos para divertirse no cogen el Chromebook, cogen el móvil.
Sí, o una videoconsola o lo que sea, claro.
Para ellos el móvil es un lugar de diversión, de conexión, lo que sea. El Chromebook para ellos no es eso. O sea, para ellos es un instrumento de trabajo. Además, nosotros tenemos también sistemas que capan el acceso a determinadas cosas. Con lo cual, el chico no va a coger el Chromebook con la idea de pasárselo bien. Coger el Chromebook con la idea de que tiene que hacer ahí su site de la materia, ¿no? Porque en eso estamos también los profes, que generen cosas que luego puedan utilizar para consultar cosas incluso de inteligencia artificial en un momento dado, ¿no? Pero tú hablas de la capacidad crítica. Yo creo que es fundamental. Yo creo que una de las cosas que siempre ha sido clave, pero es que vivimos un mundo distópico. O sea, esta época es absolutamente distópica. O sea, hoy ha bombardeado, ¿no? Ha habido un bombardeo que puede producir una guerra a escala internacional, ¿no? Siempre estamos con ese apocalipsis que parece que va a llegar, pero es que estamos viviendo esa época distópica, ¿no? Entonces, en este momento hay que estar conectado con lo que pasa. O sea, no hay que... O sea, yo creo que hay que saber lo que pasa. O sea, no puedes estar desconectado y como si vivieras en un mundo aparte, ¿no? Entonces yo creo que hay que facilitar que los chicos tengan capacidad de análisis, capacidad de gestión de sus propios datos, porque ellos regalan su vida en las redes sociales y eso en un futuro pues va a poder ser utilizado en su contra seguramente. Entonces hay que hacerles comprender el mundo en el que viven, que a veces nosotros tampoco lo conocemos bien, porque también es un mundo que nos ha pillado de sorpresa. Pero es verdad que nosotros pues tenemos más capacidad para analizar las cosas de una manera más objetiva. Entonces tenemos que ayudarles en ese proceso de que se den cuenta del mundo en el que viven, ¿no? También les decimos en cuarto de la ESO, ¿no? Por ejemplo, yo les decía hoy a los de cuarto, porque claro, cuarto de la ESO, y Begoña lo conoce bien porque ha sido tutora también de ese curso, ¿no? Como yo, es un curso en el que los chicos vienen con una inercia infantil de tercero, ¿no? Pero es el curso donde se deciden muchísimas cosas. Toman la elección más importante de su vida, o sea, ¿por qué camino voy a ir? ¿Decido estudiar, no estudiar? ¿Estudio ciclos? ¿Estudio qué tipo de bachillerato? O sea, es una opción de futuro que precisa cierta madurez, ¿no? Entonces, es una etapa clave. Y en esa etapa clave tenemos que ayudarles a discernir, a ser conscientes, a pensar. Cuesta, porque yo creo que vienen las dinámicas muy infantiles, muy, muy fuera de contexto. O sea, no se dan cuenta, ¿no? Pero ese trabajo hay que hacerlo porque es fundamental para ellos. Siempre se hace en esa edad, pero en este año, insisto, en el curso 24-25 vivimos un tiempo que es un tiempo, yo creo, los profes siempre estamos diciendo que es un tiempo especial, ¿no? Porque siempre decimos, no, este año, no, pero es que yo creo que es verdad que este curso van a producirse muchas cosas y si veis vídeos de inteligencia artificial, alucinas con lo que dice la gente, que va a llegar, ¿no? O sea, luego hay que concretar las cosas que dicen y tamizarlas, pero es verdad que es que se van a producir cosas diferentes a lo que hemos vivido hasta ahora. Y ahí yo creo que la escuela tiene que estar y tiene que apoyar, y tiene que ayudar. Si no estamos ahí, ¿dónde vamos a estar?
Es que si no estás, lo hemos hablado muchísimas veces, te vas a encontrar que te lo van a, no sé si será el mercado o será la realidad, te lo vas a encontrar y te vas a estar súper fuera, ¿no? Entonces, si tú, nosotros como centro educativo, no te digo que nos sumemos a la ola, pero que estemos ahí en esta actualidad, pues tendremos algo que decir y podremos estar preparados tanto los profes como los chicos y les podremos prevenir un poco, aunque vaya muy rápido, pero hombre, siempre estarás un poco más preparado que si los veamos y decimos, nada, pues nosotros esto es que no nos toca, vamos a volver a lo de siempre. Yo creo que conectándolo también un poco con el tipo de pues un poco con lo que hablamos del perfil gabrielista, el tipo de persona que queremos que salga y tal, qué habilidades, qué necesita la persona, nosotros mismos, ¿no? Pero una persona del futuro, ¿qué es lo que necesita? Hace unos años se hablaba, no recuerdo el año exactamente, tío, antes de la pandemia, 2018, de que iba a haber como 6 millones de empleos, o no sé, una barbaridad, que todavía no sabían a qué se iban a dedicar, pero sabían que iba a haber una demanda de empleos del futuro, de estos que decíamos, relacionados con inteligencia artificial, o que en ese momento era incierto. Pero claro, te tienes que preparar y tienes que intentar darles esas, a veces intuitivamente, ¿no? Pero esas habilidades, esos recursos, esas estrategias que les pueden preparar, o si no les preparan, por lo menos que les haga más fácil esa transición al mundo este que dice Chema, un poco complejo, que esperemos que no sea tan distópico como lo que pensamos a veces del futuro este de las películas, tan tipo Blade Runner, ¿no? Como haciendo un poco honor a nuestra cabecera, aunque inevitablemente siempre que escuchamos cosas de esta inteligencia artificial, cualquier evento, cualquier congreso, cualquier cosa, siempre sale Phil K. Dick, siempre salen, y a mí no me deja de dar un poco de miedo, ¿no? Porque no es el mundo que me gusta, o sea, al final piensas siempre en un mundo más natural, más... Pero bueno, vamos a ver.
O sea, yo la verdad es que creo que ahora hay mucha reflexión y creo que acertadamente acerca de en el mundo en el que estamos, qué papel tiene que tener la escuela. Yo leyendo a nuestro Josep María Esquirol en su libro La Escuela del Alma, de momento me quedo con una afirmación suya y lo que nos viene a decir es que la escuela lo que tiene que hacer es educar para el bien, o sea, sin perder ese objetivo, educar para la bondad, porque es lo único que puede llevarnos a un mundo mejor. Pero no podemos hacerlo fuera del mundo en el que vivimos, porque ¿cómo podemos cuestionar algo que no conocemos? O sea, yo creo que hay que hacer ahí sin perder el foco, no buscando la empleabilidad, porque fíjate, si a lo mejor estamos hablando de mundo sin trabajo, o sea, de esto ya se está hablando, pero sí que tiene que ser un mundo de personas que sepan vivir consigo mismas, un poco lo que decías tú, Chema, conocerse y saber cuidarse, saber cuidar a las personas que tenemos alrededor, saber pensar en qué es lo importante y cómo construir un mundo más justo. Pero no fuera del mundo, no podemos estar dentro de la caverna. Es que no podemos estar dentro de la caverna leyendo a Platón solamente. Tenemos que bregar con el mundo que tenemos delante. Y el mundo que tienen delante nuestros chicos no solamente es el del proyecto digital del Colegio San Gabriel, bendito, sino que es el mundo que llevan en el móvil. Y el problema para mí es que ese mundo esté movido por el mercado. Eso sí que para mí es un problema. Y eso es el mundo que tenemos que, con el que tenemos que lidiar y hacerlos fuertes. Y yo la verdad es que confío en las personas que en el colegio han tenido sus visiones, porque se está un poco demostrando que en el tiempo las visiones que habéis tenido, que hemos tenido las personas que hemos estado aquí, han sido visiones que nos han conducido a cosas buenas y a buenos alumnos. Para mí, pues es muy, o sea, siento mucho orgullo cuando vienen exalumnos y veo cómo piensan, cómo actúan, cómo trabajan. Digo, es que esto es un objetivo conseguido y me siento pues muy satisfecha, la verdad.
Y el con otros es clave. O sea, el con otros. O sea, aquí tú en el cole estás con tus compañeros, te sonríes, te saludas. O sea, la dinámica de persona que sucede en el centro es clave. O sea, es una cosa que no dejamos de potenciar y que es fundamental. La gente tiene que estar bien, tiene que reírse también, tiene que buscar espacios donde abrazarse, donde sentirse a gusto, donde poder contar las cosas que te pasan. El colegio familia, el colegio casa, ¿no? Yo creo que eso es clave en estos tiempos de cosas impersonalizadas y de contactos digitales que en el fondo no entrañan nada. Creo que la presencialidad y la vivencia es clave. Por eso las escuelas y los coles son lugares importantísimos más que nunca. O sea, yo creo que la función que ahora tenemos es totalmente multiplicada por 1 millón. O sea, antes es verdad que se formaba la gente y se formaba muchas veces para empleo laboral, ¿no? Me acuerdo hace mucho tiempo discutir con alguien que sobre qué hacía un profesor en el aula y tal, y él hablaba, no era profe, pero él hablaba de las experiencias que había tenido. Bueno, pues él hablaba de pues, cómo le habían formado, cómo le habían enseñado matemáticas, física y tal. Ya, pero y bueno, y la visión, no, a mí qué visión del mundo, qué emoción que me estás contando. Yo lo que quería es que aprender física y matemáticas, es lo que me hacían, y a mí me explicaron bien y ya está. Ya, pero hombre, no sé, o sea, yo creo que la misión del profesor no es solamente esa, es otro tipo de cosa también. Es que ni la concebía esta persona, ni se le pasaba por la cabeza. Entonces, ahora creo que es un momento en el que más que nunca, además de esa formación necesaria para tu empleo laboral o tu destino, lo que sea, pues el tema personal es clave. Y nuestro colegio, además, que tiene tanta diversidad, porque hemos visitado otros coles que quizás no la tengan tanto, nuestro cole tiene una diversidad de todo tipo, ¿no? De personas, de razas, de todo, ¿no? Y creo que es una riqueza enorme. Y en esa riqueza enorme tiene que haber momentos de encuentro. El Día de Acción de Gracias del otro día, todo el colegio reunido, ¿no? Para dar las gracias por este comienzo. Creo que es una oportunidad para sentirnos con los otros. Entonces, creo que este colegio, esa construcción de, vale, me siento, sé cómo me siento, pero estoy con otros, es clave. Entonces, bueno, sí, todo lo digital, todo lo demás, importante, pero el estar con otros es fundamental. Y ahí es donde tenemos que volcar mucho esfuerzo y provocar experiencias que faciliten eso, ¿no? Hoy, por ejemplo, que vienen los padres de bachillerato, ¿no? Que, bueno, tendrán sus quejas, las escucharemos. Pero una de las cosas que vamos a hacer en inicio, ¿no?, de presentación, es presentarle Viaje a Roma como una cosa que consideramos que es clave para ellos, porque es una experiencia de vida brutal. O sea, que con esa edad tú viajes a Roma con tus compañeros, veas un lugar que ha sido el centro del mundo y lo sigue siendo porque recibe un montón de visitas y, bueno, ahí vive el Papa, ¿no? Si eres cristiano, en el fondo, Roma sigue siendo un lugar central, ¿no?
La ciudad eterna.
Entonces, animar a que todos los chicos vivan esas experiencias, porque creemos que ese tipo de cosas son las que te configuran, las que te hacen persona, las que te hacen habitar el mundo. Y te hacen habitar un mundo que, como dice Begoña, cuando vienen exalumnos a vernos, podemos decir, jo, pues qué bien, hemos hecho un buen trabajo, porque esta gente está habitando el mundo como son felices, ¿no? Como nosotros queremos, ¿no? Como ellos quieren también.
Hombre, también, no, iba a decir, perdona, con lo del tema de estar juntos, es que cuando vas al colegio, los niños están juntos en clase, habrá momentos en los que participen más, que hablen, pero cuando están ellos, estás tú con presente, pero ese momento en el que ellos hablan, se cuentan sus cosas, joder, ese momento es precioso. Es verdad que a nosotros como profe a veces nos cuesta un poco decir, joder, chicos, venga, atended, tal, pero luego yo lo pienso y digo, si es que lo que están haciendo ellos, se están expresando a veces, que en ese momento no sabes de qué están hablando, porque tienen su intimidad, por supuesto, pero... O sea, yo me recuerdo cuando era pequeño, cuando era niño, y Dios, que era precioso, o sea, estar en clase con tus amigos, conocer nueva gente, cuando te mezclan de grupos, o sea, es el momento de la escuela, del cole, de los momentos más bonitos que existen. Luego te vas siendo mayor y vienen otras cosas, pero creo que eso es una alegría enorme. Y ahora más, porque antes teníamos también mucha gente que pues salías a la calle, pero es que ahora la gente está, como tú decías, está mucho más, no sé si más sola, o hay más miedo, o hay más otras situaciones complicadas. Y, o a lo mejor vas a una actividad, pero no, hay menos grupos, pero el momento ese de juntarse, aparte de toda la comunidad, en tu clase, con tus alumnos, con tus profes, tal, yo creo que es un momento de celebración, aunque cueste y tengamos momentos, pero estaba pensando que es fundamental para socializar, que hay gente que no socializa más allá que ahí.
Curiosísimo, Edu, que estés hablando de esto, porque es que esta mañana
¿has pensado lo mismo?
Ha habido un momento que me he parado en la puerta de una clase de bachillerato y también cuando, antes de empezar una clase, yo digo, madre mía, están todos hablando, están en sus cosas, ¿de qué están hablando? ¿Qué mundo tienen? Y me he quedado mirando en la puerta de la clase, se lo he comentado a un compañero, a Jorge, y digo, Jorge, esto que están haciendo les interesa mucho, porque míralos cómo están charlando. Y decía eso, dice, mira, estos grupos de primero de bachillerato acaban de llegar, muchos no se conocen, y esto se propicia, ¿no? O sea, no están así porque es que queremos que estén así, porque los primeros días son palos tiesos allí, viendo a ver por dónde vienen los tiros. Pero hay que dejarles, y hay que dejarles que hablen, que se conozcan, que se pongan en grupos, hacemos grupos, favorecemos que esto suceda, nos vamos de excursión y vamos a ver qué pasa. O sea, ellos tienen una vida que no está dirigida por nosotros, sino que fluye en su realidad. Y son oportunidades que no tienen, estoy de acuerdo contigo. Sobre todo los mayores, donde ya se parapetan detrás de su teléfono y tienen ahí el mercado que les bombardea, ¿no? Y lo que sucede entre ellos es que es lo más importante que les está pasando en este momento. Y me resulta curioso que hables de esto en este momento.
Bueno, nosotros lo usamos mucho y más en el programa de Quién Vive, porque yo creo que todo viene ahí. Hablamos mucho de la sincronicidad, ¿no? Que aparentemente puede ser que sean cosas... casualidades, tal, pero yo creo que quizás que yo esté aquí, que haya venido Eddie, que justo hablemos de este tema, pues a lo mejor no es tan casual, ¿no? Y aquí el Carl Jung, el doctor, ¿no? Tendría algo que decir de la sincronicidad, quizás.
Claro, como la sincronicidad que en la inauguración del campo de hierba, madre, cuando Dionisio va a chutar el balón, aparezca un rayo de luz que le ilumine, vamos, es que solo haces apuesta y no te sale.
Pero
ni
es
coña.
Que yo no quería estar en la foto ahí, porque estaba contraluz y estaba en el peor sitio y me puse ahí por no molestar a los otros compañeros para la foto y dije, bueno, voy a hacer esta foto, no va a valer. Y cuando me pongo a hacer las fotos, cuatro fotos, luego lo miro y digo, pero si está el haz de luz, justo el haz de luz llegando, increíble. Pues sí.
Se lo enseña Dionisio y dice, es que Dionisio es un tío sabio, ¿eh? Fíjate, digo, fíjate, hermano, digo, esto es una iluminación divina, es que directamente dice, sí. Pero esta foto, si la pones ahora, dice, pues nadie piensa nada. Si la pones hace 1000 años, vamos, me declaran santo, o sea, santo universal. Pero y es verdad.
O sea, yo cuando la vi, para mí tuvo un significado importante. Que además,
y para mí también, es muy simbólico.
Más allá de lo curioso, que tiene una parte curiosa, pero es que es simbólico. Justo que está el hermano Dionisio, que no estabas tú ni yo, que está muy bien, pero el hermano Dionisio, con lo que es el hermano Dionisio, inaugurando el campo de fútbol, que también a lo mejor no fue casual, pero que a lo mejor no lo hubiésemos hecho ese día. Al final, todo como que se alineó para que ocurriese. Y justo el haz de luz que pasa por un hilillo de un árbol y tal, fue muy...
precioso, la verdad.
No sé si es providencial o lo que sea, pero cuanto menos, y estéticamente, hablando del arte, precioso.
Nosotros nos lo tomamos como una señal. Yo esto es una bendición.
Sí, sí,
estamos
sí.
Bien en el curso.
Desde luego. Yo sí, es que nuestro cole vive mucho de estas cosas que suceden en el cole, ¿no? Que a veces no, muchas veces sin planificar, pasan cosas que cualquiera que venga de fuera, lo que sea, alucina, porque dice, es increíble lo que vivís en este colegio, ¿no? Como esto está preparado, esto me lo habéis preparado la visita, que no, esto que te estás encontrando no lo hemos encontrado de casualidad, y si vienes otro día pasan otras cosas, pero también en ese rango, ¿no? De cercanía, de misterio, de alegría, de sorpresa, no sé, o sea, creo que de alguna manera la misión de los hermanos y la fundación de Montfort y Dios está al final detrás de todas las cosas. Y yo creo que en el cole se deja que esas cosas emerjan. Seguramente Dios está en todos los sitios, ¿no? Pero quizá aquí en el colegio se deja que eso emerja. De alguna manera se visualiza. A lo mejor en otros sitios también pasa, pero a lo mejor no se le da valor o no se visualiza o no se pone aquí en el cole. Yo creo que los hermanos han hecho, no sé, un contexto donde estas cosas pasan. Yo lo digo así.
Yo estoy de acuerdo también. Es verdad que creo que sí que nosotros lo sentimos así y no sé cómo lo verán las familias. Yo a veces a las familias las veo un poco excesivamente preocupadas por un aprendizaje muy formal, muy antiguo, porque es el aprendizaje que ellos tuvieron hace mucho tiempo. Pero ahora las cosas son distintas y a mí este cole me encanta porque hemos ido construyendo una forma de hacer las cosas que no tiene que ver con lo que a lo mejor las familias esperan de una forma tradicional, ¿sabes? ¿Dónde están los apuntes de historia? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están en el Classroom? ¿Dónde está el PDF? No sé, creo que a lo mejor ahí tenemos una tarea pendiente y lo que tenemos que hacer es mostrar cómo se vive en este colegio. Y creo que eso nos ayudaría mucho para construir esta comunidad que tenemos que estar unida, ¿no? Porque esto forma parte también del lema, siente el poder que nos une. Y la palabra unidad yo creo que ahí en este momento es muy necesaria.
Decía Chema hace un rato, ¿no? Cuando estabas comentando lo de con el otro, la unión, las sinergias, al final cuando surgen las mejores cosas no suele ser cuando estás tú solo. En general, o sea, a nivel de trabajo, a nivel de... suele ser siempre con otro. De hecho, una película, bueno, está basado en un libro de Hacia Rutas Salvajes, no me acuerdo cómo se llamaba el autor del libro, que te acuerdas la peli que la dirige Sean Penn y tal. Yo sabes que soy más cinéfilo que otra cosa. Decía, la felicidad solo es real cuando es compartida. Al final, en un momento epifánico que tenía ahí el personaje...
Después de haber estado solo durante un montón de tiempo.
Claro, al final, decía, de todo este viaje, y la peli es súper chula, tampoco voy a hacer spoiler, el hombre vive un montón de situaciones, pero siempre huye porque él está buscando como... Yo quiero saber hacer cazar y quiero hacerme mi propia casa y no sé qué. Y va teniendo encuentros con diferentes personas y hay un momento en el que él recuerda todos esos momentos... que es aparte de lo mejor de la película, es que es lo mejor de la vida. O sea, al final, o te pasa algo bueno, lo que queráis, en el trabajo, familiarmente, lo que sea, ¿qué haces? ¿Llamas a alguien para compartirlo? Tal, ¿lo disfrutas tú solo? Que también hay momentos para disfrutar solo. Pero yo creo que en el compartir está lo mejor, ¿no? Y en este cole, por ejemplo, lo decías el otro día, la alegría. Aparte del acto que estuvo genial, cuando están bailando los pequeños con los grandes, tal, joder, ves ahí esas caras de yo además los veo a los niños que a lo mejor están en bachillerato, lleva 2 o 3 años, que a lo mejor no me los he cruzado, tal, y dices tú, pero si hace nada estabas, ¿te acuerdas, profe, cuando me dabas clase de no sé qué? Y les ves ahí tan contentos, tal, es un momento de compartir precioso.
Y no renunciamos al aprendizaje formal. Me refiero que no somos un centro de convivencia, que bien, que alegría, un campamento de verano. No. Somos también dueños de nuestra disciplina que impartimos en el aula y que queremos que los chicos aprendan. O sea, yo desde luego no renuncio para nada a que los chicos aprendan las materias que yo imparto y siempre trato de darles lo mejor y buscar el mejor material e intentar establecer la mejor dinámica de aprendizaje. O sea, que en ese sentido, vamos, que me pongan cualquier sitio. Yo me puedo comparar con quien sea en ese aspecto. Me refiero que no es una renuncia de no, vamos a bajar el nivel, ni mucho menos, ni mucho menos. El nivel se sube porque, como dicen los neurocientíficos, ¿no? Francisco, ¿no? Dice que sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? Como era, ¿no? Y está demostrado. Eso que antes sabíamos que era así, ahora resulta que han tomado electrodos ahí en las cabezas y han visto que cuando la gente se emociona, aprende, ¿no? Pues producir un aprendizaje a través de la emoción es mucho más eficaz que un aprendizaje que no te vincula a nada, ¿no? Entonces yo creo que esta forma de estar en el cole favorece el aprendizaje. Entonces, bueno, pues creo que es el lugar donde tenemos que estar, ¿no? Y en este cambio de paradigma, venga lo que venga, pues que las familias sepan que nosotros vamos a estar con sus hijos y con ellas, que les vamos a acompañar, que vamos a entrar en la discusión de lo que haga falta con los medios, con la tecnología, que nosotros no vamos a estar al margen, que no vamos a dar una educación de hace 20 años, que queremos gente que se implique inmediatamente en la sociedad y que construya un mundo mejor, y que paso estamos, y que no renunciamos, y que nadie nos va a hacer renunciar a ayudar a los chicos y a hacerles crecer.
Pero lo que estás diciendo, Chema, precisamente, yo creo que es un aprendizaje mucho más rico, porque antes, o sea, evidentemente en bachillerato ya estabas a otro nivel, pero imagínate en una primaria o tal, a lo mejor nos quedamos solamente en el memorizar, en el recordar, en la taxonomía de Bloom nos quedamos en el orden inferior de las cosas. Como mucho lo comprendías, decía, bueno, a ver, tú lo entiendes, y ya está, pero ni aplicabas, ni evaluabas, ni analizabas, ni creabas, ¿no? Yo creo que todas estas evidencias, todas estas metodologías que están basadas, evidentemente, en certezas, en ciencia, no podemos estar al margen tampoco, y nosotros no lo estamos. De hecho, tenemos departamento de innovación, gente que nos preocupamos también de estas cosas para darles la mejor calidad, el mejor aprendizaje. Porque si no, evidentemente, como tú dices, no solamente viene a pasárselo bien, que también, y eso es muy importante. Pero también uno de los pilares donde ponemos el valor, esa palabra que has dicho del acompañamiento, del estar con ellos, y más en este año, este curso del 2000, con todos esos tiempos convulsos que vienen, creo que es más importante estar en lo humano. No renunciamos, claro que no, porque si no, entonces no estaríamos en lo innovador, estaríamos a lo mejor en otras cosas. Yo creo que todas esas son las patas de nuestro colegio, ¿no? Muchas más, pero yo creo que la innovación está ahí.
Mira, sin decirlo, pero creo que hemos hecho un recorrido por las opciones preferentes del colegio de este año, por todos los puntos. Mira, hemos hablado de la creación de la comunidad y de ser una escuela del cuidado. Hemos hablado de profundizar en el proyecto digital y de profundizar también en la pedagogía en la que estamos aprendiendo. Hemos hablado del acompañamiento de los estudiantes en la acción tutorial, el conocimiento de uno mismo y la atención a la diversidad y la relación entre ellos. Y hemos hablado del arte. O sea, hemos hablado en una conversación de todas nuestras opciones preferentes. O sea, que hemos definido muy bien nuestro colegio.
Sin haberlo preparado.
Pero bueno, punto por punto.
Pero porque yo creo que es un tema... No
está interiorizado.
Tú a lo mejor lo comentabas el otro día, que lo tenemos que dar una vuelta, pero en esta conversación efectivamente está interiorizado. Es que es lo que nos preocupa, es lo que nos mueve. Si no lo creemos, es imposible hacerlo. O sea, realmente esto te lo crees y lo vives y incluso te formas en ello... O si no, es que eres un impostor. O sea, realmente yo, si no me creyese esto, no podrías estar trabajando
alineado.
Pero sí, es curioso. También a lo mejor es algo que tenga que ver con la sincrónico, ¿no? Con la sincronicidad. Qué bueno.
Bueno, pues ya estamos llegando al final, ¿no? Son casi las 4, ¿no? Y bueno, gracias por este primer programa, que va a ser una temporada brutal. Entonces, este ha sido el primer programa de la temporada brutal.
No nos has avanzado nada, Chema. Estamos en ascuas, la verdad.
Bueno, yo creo que este año va a venir gente importante y relevante de muchos ámbitos. Vamos a procurarlo y para que esté en la radio, para que conozca el colegio, para que nos demos a conocer. Hace poco vi en pues no sé si en YouTube o vi en Twitter como era un premio, ¿no? o un congreso que se había hecho sobre radios escolares o no sé qué historia tal. Digo, madre mía, digo, o sea, yo creo que este proyecto de radio que empezó en el 2011, que llevamos 13 años, ¿no? Haciendo radio con podcast de tanta calidad, ¿no? De tanto tiempo, yo creo que es poco conocido en el fondo, porque no sé, o sea, creo que hemos sido muy humildes, muy
perfil bajo, hemos adoptado un perfil bajo, sí,
muy centrados en nuestro cole, en nuestros alumnos, en nuestro proyecto, que al final es lo más importante, ¿eh? Eso está clarísimo, nuestra gente, nuestra comunidad es la más importante, ¿no? Pero bueno, esta experiencia creo que es una experiencia exportable para que otra gente se beneficie de ella, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tenemos que dar un salto en la visibilidad. Creo que si a lo mejor podemos estar en otras plataformas, dado que el podcast ha saltado ya, ¿no? A otras plataformas, ¿no? como iVoox, bueno, iVoox ha estado siempre, ¿no? Pero como...
Sí, está en Spotify, está en Apple Music, como tal,
Lo que nos dijeron, ¿no? Que desde hace dos años se ha considerado que el podcast tiene un valor que antes no se le daba tanto, ¿no? Se lo daban los iluminados, ¿no? Que lo hacían.
Y de hecho las empresas estas enormes de plataformas de streaming... tipo Amazon y tal, están invirtiendo y haciendo programas y pagándolos y tal. Claro. Y que si a ver, no estamos hablando un poco, no ir a favor del mercado, pero hombre, también sería un poco ingenuo no hacer caso, ¿no? Si están ahí es porque importancia tiene.
Claro. Desde luego. Entonces, todo lo que sea beneficioso para el cole, para nuestra familia, los alumnos, nuestra comunidad educativa, yo creo que hay que potenciarlo. Porque al final se van a beneficiar y se lo merecen, además.
Total. Pues.
Qué bien. Aquí hemos tenido unos iluminados que han hecho posible este proyecto. Así es que adelante. Tenemos mucho que hacer.
Bueno, y desear un buen curso a la directora, que es la que más, más quebraderos de cabeza tiene y tendrá.
Cada uno tiene los suyos, ¿eh? No te creas.
Bueno, pero es un trabajo de desgaste, eso desde luego, ¿no?
Bueno, y de ayuda, ¿eh? Eso es muy importante, si no.
Muchas gracias, Edi, por hacer posible que yo también esté aquí. Y nada, Chema, despídete tú.
Pues, ¿quién vive?